Pues nada, buenas tardes otra vez, bienvenidos. Vamos a compartir un ratito juntos esta tarde. Yo soy Lidia Miranda, una de las profesoras del Centro de Meditación de Brahma Kumaris aquí en Barcelona. Originalmente soy de Canarias, con lo cual pido permiso para dar la conferencia en castellano, que me es mucho más fácil, entiendo bien el catalán, pero de momento no me he soltado hablarlo. El tema que vamos a tratar esta tarde son los 8 poderes espirituales del alma. Todos queremos tener poder interno, ¿verdad? ¿Sí? Y uno de los mayores orificios por el cual se nos escapa el poder interior es a través de tantos y tantos pensamientos que crea la mente. Así que ahora lo primero que vamos a hacer es compartir juntos un minuto de silencio. Darle permiso a nuestra mente para que esté calmada, para que esté tranquila, para que no tenga que pensar en nada de lo que tenemos que hacer, lo que hemos hecho, centrarnos en el presente, en este momento, sentirnos internamente. Da para mucho un minuto de silencio. Y antes de seguir con el tema, pediría que revisáramos nuestro teléfono móvil, para que también lo pusiéramos en silencio y nos ayudara a estar más concentrados. A lo largo de nuestra vida y en el día a día, hacemos muchísimas cosas para sentir estabilidad interna, para mantenernos en equilibrio, en armonía, para sentir poder interior. Todo lo que hacemos es de alguna forma u otra algo para sentir que me mantengo en un área donde yo me siento en equilibrio, me siento confortable, me siento seguro y poder desarrollarme con seguridad ahí. A lo largo de nuestra vida siempre estamos en una continua conexión, con las situaciones, con las personas, diferentes áreas de mi vida que para mí son importantes. Puede ser el trabajo, puede ser la familia, puede ser los amigos. Internamente yo me siento conectado con algo, con lo que comparto mi energía y de lo que en cierta manera también tomo energía. Y muchas veces cuando nos sentimos internamente con falta de energía o de poder interno, intentamos que sean alguna de esas áreas la que nos llenen internamente. Pero nos damos cuenta de que eso a veces pasa y a veces no. A veces no solamente no nos llenamos en conexión con esas diferentes áreas que para mí han llegado a tener una cierta importancia en la vida, sino que a veces pasa lo contrario. A veces lo que pasa es que esas situaciones, esas relaciones tiran de mí, tiran de mi energía, tiran de mi fuerza, tiran de mi poder. En el Raya Yoga es algo que conocemos como la conexión horizontal. Estamos conectados con todo lo que sucede en este plano físico donde estamos acostumbrados a movernos. Pero nos damos cuenta que en el mundo actual en el que vivimos, todo siempre está girando, todo siempre se está moviendo. Y además, a medida que el tiempo va pasando, esos movimientos, esos cambios son mucho más rápidos. Yo me quiero sentir equilibrado internamente en un mundo que está en continuo movimiento y en continuo cambio. A medida que pasa algo externamente que se desequilibra, ¿qué sucede en mi interior? También hay ese desequilibrio. A medida que sucede algo que yo ya no puedo controlar, ¿qué sucede en mi interior? Que yo ya tampoco me controlo. Por tanto, querer buscar estabilidad interna en un mundo cada vez más inestable, nos estamos dando cuenta de que no funciona. Y de hecho, una señal es que cada vez más empezamos a buscar otros métodos a través de los cuales podamos llenarnos. Cada vez más las personas buscan diferentes tipos de terapias, diferentes tipos de meditación, el poder enriquecerse internamente con conocimiento espiritual, establecer una conexión con algo más profundo en el interior que me ayude a mantenerme más estable en este mundo tan inestable. Bueno, seguimos. Estábamos con la conexión horizontal. Entonces vemos que cada vez más tenemos que empezar a buscar recursos para poder seguir moviéndonos en este plano horizontal del que no podemos salir. Es esta obra de teatro en la que estamos todos involucrados, pero estamos empezando a buscar alternativas para empezar a mantener esa fuerza, ese equilibrio, ese poder interno para poder seguir afrontando o dando respuesta a todas las situaciones en las que este plano horizontal nos están exigiendo en el día a día. Muchos de vosotros ya lleváis tiempo practicando la meditación Raya Yoga y uno de los de la finalidad de la meditación Raya Yoga es aprender a conectar con una fuente de energía mucho más estable. De hecho, la fuente de energía más estable que existe la podemos llamar la energía universal, la energía de Dios, la energía suprema, la energía de la verdad, cada uno como quiera, pero aquello en lo que en cierto momento podemos llegar a confiar o en lo que en cierto momento podemos llegar a conectar cuando sentimos que ya la soga la tenemos en el cuello, por nosotros mismos no podemos, las situaciones externas nos desbordan y pedimos ayuda a algo donde la mirada se dirige, ¿hacia dónde? Hacia arriba. Muchas veces cuando yo siento que no tengo esa fuerza, si siento que puedo, miro hacia adentro. Pero si siento que ya ni siquiera yo mismo puedo, ¿a dónde dirige? Dirijo, a veces inconscientemente, incluso las personas que no en demasiados momentos se han planteado si existe o no esa energía, en momentos de verdadero apuro, a todos se nos va la mirada hacia arriba. Todos empezamos a intentar establecer, a veces con mayor conocimiento, a veces con menos, lo cual me da mayor éxito o menos, establecer una conexión más horizontal, una conexión donde hay un hilo directo. Cuando conectamos a nivel horizontal, debido a que el mundo es muy cambiante, la conexión es así. Por tanto, mi estado interno también va así. Hoy estoy aquí, me siento muy fuerte y soy capaz de afrontarlo todo, y mañana estoy aquí abajo y ya siento que no tengo fuerza, que no puedo más, que ya no puedo seguir tirando, necesito energía, necesito ayuda, necesito consejo. Estamos en esa oscilación. Entonces, cuando ya siento que por mí solo no puedo, hay algo, una voz inconsciente, interna, que me hace dirigir la mirada hacia arriba y establecer una conexión directa con una fuente estable que me puede llenar de una energía y un determinado poder que me dé esa fuerza y esa confianza otra vez en mí misma, en la vida, en los demás, para seguir tirando hacia adelante. Cuando aprendemos a establecer esta conexión directa con esta fuente, es cuando en el interior del alma se despierta lo que conocemos como los 8 poderes espirituales del alma. Estos 8 poderes generalmente se representan con la imagen de una flor de loto con 8 pétalos. Y cada uno de esos pétalos representaría uno de cada poder de los que vamos a ir desarrollando a lo largo de la conferencia de hoy. ¿Por qué se utiliza la flor de loto como un símbolo del Raya Yoga? El Raya Yoga es una meditación que te ayuda a ser el soberano de ti mismo. Raya significa rey y yoga conexión. A través de la conexión con tu propio interior y a través de la conexión con esa fuente, aprender a ser el rey de tu propia vida. Y el símbolo del Raya Yoga es esta flor de loto de 8 pétalos que os estoy describiendo. ¿Qué representa la flor de loto? ¿Dónde nace la flor de loto? En aguas estancadas, sucias. ¿Pero se ensucia la flor de loto por esa agua? ¿Qué muestra?
Belleza.
¿Sí? Entonces la representación de la flor de loto es que a pesar de vivir en este mundo, donde a veces es caótico, a veces es bastante negativo, a veces hay momentos de sufrimiento, momentos de tristeza, momentos de incomprensión, diferentes momentos y a veces también otros momentos buenos. Pero a pesar de vivir en este mundo un poco caótico y a veces enfangado, yo puedo aprender a sacar toda la belleza que tengo dentro, como esa energía espiritual del alma llena de cualidades y llena de virtudes, y empezar a expresarlas y dar lo mejor de mí, teniendo mis pies en este mundo físico en el que todos nos ha tocado vivir en este momento, igual que la flor de loto tiene unas raíces muy profundas y se agarra a esa agua, a ese barro que está debajo de esa agua estancada, pues yo también puedo estar en este mundo, vivir en este mundo y aún así expresar la belleza encima de este mundo que a veces nos envuelve. Bueno, entonces estábamos describiendo esa flor de loto con 8 pétalos. Entonces ahora vamos a ver cada uno de esos pétalos de nuestra flor de loto. El primer poder es el poder de la introversión. Si estamos hablando de la autosoberanía interior, lo primero que tengo que aprender a hacer es dejar de mirar tanto fuera para empezar a mirar dentro. El poder de la introversión se representa por el símbolo de una tortuga. Una tortuga, cuando quiere, tiene sus órganos de los sentidos fuera, y cuando quiere, tiene sus órganos de los sentidos dentro. La primera parte de la autosoberanía personal es aprender a controlar mis órganos de los sentidos. Hay en el Raya Yoga una expresión que dice ver pero no es ver, oír pero no oír. ¿Qué significa ver pero no ver, oír pero no oír? No significa que no vea y no oiga, porque tengo ojos y oídos y sería ir inconsciente por el mundo, pero significa tener tal fortaleza interior que no me influencie tanto por lo que veo y por lo que oigo. Y el desarrollo de estos 8 poderes me va a ayudar a eso. El poder de la introversión me ayuda en ciertos momentos a entrar en conexión conmigo mismo, aprender a escucharme, a ver qué está sucediendo en mi interior, ver cómo pienso, cómo siento, qué necesito, por qué me siento hoy triste, por qué no me siento hoy feliz, empezar a conocerme. El autoconocimiento es el primer paso para poder hacer cualquier transformación en mi vida. Hay una práctica que hacemos mucho en la meditación Raya Yoga, que es la práctica de la conciencia del alma. ¿Verdad que mucho la habéis oído? Es aprender a verme no solamente como este cuerpo físico y esta identidad física que tengo, sino a verme también como ese ser espiritual, esa energía, algo más que simplemente los roles físicos que voy desempeñando. Cuando aprendo a estar en esta conciencia y aprendo a vivir más desde el ser espiritual que soy y no la identidad física con la que voy representando mis papeles, aprendo a crear mi propio caparazón. Cuando yo actúo demasiado en la conciencia física, hay algo que fácilmente se puede sentir herido. ¿Qué es? El ego, rápidamente. El ego en base a todas las etiquetas que yo he dicho que soy por mi identidad física. Cuando aprendo a desapegarme un poquito de todos esos diferentes roles que voy desempeñando a lo largo del día y digo, sí, ok, ahora soy madre, luego soy compañera de trabajo, luego estoy con mi amigo, diferentes roles que voy desempeñando, pero ¿quién soy? Ese ser espiritual, el alma, esa energía de paz. Desde aquí me quiero expresar. Cualquiera que sean mis papeles, expresarme desde este centro, desde este equilibrio, desde esta identidad. Eso sería como mi caparazón. Aquel lugar donde cuando las situaciones me pueden, cuando las circunstancias no son como yo desearía, cuando las relaciones me están tirando demasiado, yo entro en ese espacio interior, en ese espacio de paz, en contacto otra vez con esa identidad, con esa energía, con ese silencio, y ahí me siento refugiado por unos momentos. Descanso, tomo fuerza, lo veo todo desde una distancia, ¿no? La tortuga mira, caparazón, y cuando ve que ya puede salir, sale. Entonces, desde ahí, entro, recargo otra vez mi energía, entro en la calma interior y luego salgo otra vez a dar una respuesta. Junto con este poder de la introspección, algo que se desarrolla también y que a veces confundimos, pero no es lo mismo, la introspección. Una cosa es el poder de la introversión, que es ir hacia adentro. Y una vez que estoy dentro, me inspecciono internamente. ¿Cómo pienso? ¿Cómo siento? ¿Qué está pasando en mi mundo interior? Conocemos mucho acerca de lo que pasa afuera. Analizo mucho acerca de lo que pasa afuera, de lo que hacen los demás. ¿Pero qué pasa internamente? Una vez que ya he ido hacia adentro, he entrado en esa calma, en ese silencio, y empiezo a inspeccionar mi interior, empiezo a trabajar con el segundo poder, el segundo pétalo de nuestra flor de loto. Sería el poder de empaquetar. Se representa por una maleta. Estamos todos en un largo viaje de mundo. Somos compañeros de viaje en el momento en que estamos unidos. Ahora en este momento somos todos compañeros de una misma escena en este viaje. Y cada uno lleva consigo su equipaje a cuesta. Un viajero sabe que cuanto más liviano sea el equipaje, placentero será. No es agradable estar disfrutando de tu viaje llevando demasiado peso a cuesta. El poder de la de empaquetar junto con el poder de la introversión me ayuda a empezar a reorganizar mi mundo interior, a empezar a reorganizar mi reino. Si soy un autosoberano, tengo un reino, y dentro de ese reino hay tres ministros principales: la mente, el intelecto y todos los registros en mi memoria que han formado o que están formando parte de mi personalidad. Entonces, una vez que he ido hacia adentro y empiezo a inspeccionar lo que sucede, me he dado cuenta de que hay demasiado desorden en mi mente, ¿sí o no? Entonces tengo que empezar a trabajar con ese ministro de la mente, empezar a ordenar, empezar a empaquetar los pensamientos donde toca. Tengo que empezar a hacer limpieza. Un viajero sabe que en ciertos momentos tiene que desprenderse de ciertas cosas para poder seguir haciendo su viaje. Pues mi mente también tiene que aprender a soltar determinados pensamientos que no me ayudan, que me hacen pesado, que no me ayudan a viajar con facilidad, a ser liviano en mi mente. Tengo que trabajar con el intelecto, tengo que enseñar a mi intelecto a ser un poquito menos crítico, porque el intelecto crítico genera muchos pensamientos desperdiciables en su mente, genera muchos pensamientos negativos en su mente, y eso otra vez me vuelve a ser pesado, hace que las situaciones las viva con más pesadez, que las relaciones sean más difíciles. Hay ese intelecto, ese ojo crítico, ¿no?, que a todo lo juzga, a todo le ve un pero, todo le ve algo negativo. Me ha asado, me llena de demasiada basura internamente. Y por otro lado, con el registro de memorias, tengo que aprender a empaquetar las memorias del pasado, que ya no me son útiles, que cuando vuelvo otra vez a mirar ese archivo de memoria, vuelvo a sentirme frustrado, vuelvo a sentirme culpable, vuelvo a sentirme herido. Tengo que aprender a empaquetar todo ese registro de memorias y decir, a ver, ¿cuáles son las memorias con las que me quiero quedar? ¿Cuáles son las que me han ayudado a aprender de este viaje de la vida? Aquellas que son negativas no las voy a simplemente eliminar porque sí, sino voy a ver qué tengo que aprender de aquí, y eso ya está. Ya pasó, me desprendo de la parte del equipaje. Ya no quiero seguir cargando con esto. Es demasiado peso. De esa forma empiezo como a hacer un archivo, a ordenarlo todo y a decir, con esta maleta es con la que quiero viajar a partir de ahora. Un viajero también siempre tiene que estar a punto. Si te dicen el tren sale dentro de una hora, la maleta a punto y te vas. En este viaje de la vida siempre tenemos que estar a punto. Pasa una situación, pasa otra, alguien reacciona y yo siempre tengo que estar dando respuestas. Si no tengo este orden mental, ¿cómo voy a dar la respuesta más adecuada? Imaginaros que tenemos un armario con todo ahí dentro metido. El caos de la mente, todos los juicios del intelecto y todos los registros de memorias del pasado. Viene una situación y yo tengo que buscar en el archivo la mejor respuesta. Cuando abro el armario, ¿qué pasa? Un desastre. Mínimo un desastre, no voy a saber por dónde buscar. O todo se me viene encima. Con lo cual ahora ten fuerza para levantarte, para sacarte todo de encima y para empezar a buscar la respuesta adecuada. Por tanto, el poder de empaquetar me deja disponible para dar respuestas más asertivas a las diferentes situaciones que se me van poniendo por delante en la vida. De aquí pasamos a la tercera hoja de la flor de loto. Sería el poder de tolerar. Un poder muy útil en los tiempos que estamos viviendo para todos. Todos necesitamos mucho este recurso de tolerar. El poder de tolerar se representa por la imagen de un árbol. Un árbol que es capaz de mantenerse estable y no alterarse ante las diferentes situaciones climatológicas o ante las diferentes agresiones que el hombre le da. Un árbol, cuando le tiramos piedras y está cargado de frutos maduros, ¿qué sucede? No nos tira piedras, ¿verdad? No, nos da sus frutos, nos da lo mejor que tiene. El árbol siempre ofrece lo mejor que tiene. Ofrece su sombra, ofrece su leña, ofrece su fruto, independientemente de lo que le venga del exterior. Él está ahí para dar lo mejor que tiene. Cuando yo empiezo a trabajarme internamente y empiezo a tener esta claridad mental en base a haber trabajado anteriormente ese poder de la introversión y el poder de empaquetar, ahora empiezo a tener bien claro cómo quiero seguir respondiendo a las diferentes situaciones de la vida. Porque ahora ya sé cuál es el beneficio cuando respondo bien y cuál es el beneficio cuando no respondo tan bien. Entonces yo empiezo a tener claro cómo quiero responder. Igual que el árbol tiene claro cuál es su función y su misión, yo empiezo a tener claro cuál es mi función y mi misión en este mundo. Y de esa forma puedo permanecer más estable ante las diferentes situaciones externas e incluso internas. Hay momentos en los que tú no te sientes tan bien contigo mismo, pero sabes que, bueno, es un momento temporal y tú no quieres seguir manteniéndote ahí. Y entonces no alimentas a lo mejor sentimientos de tristeza o sentimientos de culpabilidad que antes te enredabas. Ahora empiezas a tolerar un poquito ese estado interno, de esa forma pasa más rápido y tú puedes volver a hacer emerger lo mejor que hay dentro de ti. El poder de tolerar tanto mis estados internos como las situaciones externas es mucho más fácil cuando aprendo a andar sobre dos raíles. Uno es el raíl del conocimiento espiritual y dos es el raíl del amor. Es mucho más fácil cuando entiendo, cuando hay entendimiento y cuando hay amor en mi corazón. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Una madre o un padre, con amor y con entendimiento, saben qué significa tener un hijo, pueden ser capaces de tolerar muchísimas cosas. Pueden ser capaces de tolerarle a una persona lo que otra persona no es capaz de tolerar ni media. ¿Sí o no? Otro ejemplo, imaginaros que vamos caminando por la calle en una acera estrecha. Tenemos prisa y la persona que va adelante no tiene tanta prisa como nosotros. Nosotros queremos adelantarla por un lado y parece que la persona se inclina hacia el lado. Nos queremos adelantar por el otro y la persona se inclina hacia el otro. Ya nos ha pasado, ¿verdad? Todos sonríen. Y tú llega un momento que te empiezas a impacientar. Si en algún momento te das cuenta de la situación que está pasando, puede que la persona que esté delante de ti, por ejemplo, sea ciega o tenga algún tipo de discapacidad, tú en ese momento empiezas a entender la situación, tienes conocimiento de la situación. En ese instante, ¿qué sucede en tu interior? ¿Te compadeces? ¿Sigues con la misma actitud? Algo pasa, ¿verdad? Hay un entendimiento que hace que mi actitud cambie. Y aparte, el entendimiento de esa situación despierta en mí un sentimiento diferente. Despierta en mí un sentimiento que al final será algo proveniente del amor, ¿verdad? Pues compasión, sentimiento de querer ayudar, un sentimiento de comprensión, un sentimiento de respeto, todos hijos del amor. En base al entendimiento y al amor, a mí me es fácil tolerar la situación. Ahora ya no tengo prisa. Y si llega un momento en el que tengo que ayudar a esa persona, tengo el tiempo necesario para ayudarla, ¿sí? Doy lo mejor de mí y luego me siento bien. Fue fácil tolerar la situación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía entendimiento y porque pude despertar el sentimiento del amor. Así es fácil tolerar. Si no, muchas veces lo que pasa es que no trabajamos con estos dos rieles y entonces yo pienso que estoy tolerando y estoy aguantando. Y una gotita y otra gotita y otra gotita dentro del vaso, y cuando el vaso se rebosa, probablemente fue por una gota muy insignificante con la persona que menos lo esperaba, y ahí se rebosó todo. Eso, el entendimiento es muy importante para poder aplicar el poder de la tolerancia. Se hace fácil de esa manera, intentar entender la situación, las personas, el momento, yo misma. No me es tan fácil pasar por situaciones cuando mi estado interior es caótico, estoy confusa o no me siento bien conmigo misma. No me es tan fácil. En ese momento tengo que ser tolerante conmigo misma, tener paciencia, darme amor. Si tengo que apartarme un poquito, apártate, porque sabes que estás a punto de comerte al primero que pase por delante. Tienes que aprender a ser tolerante, pero en base al entendimiento. Ahora bien, ser tolerante no significa que yo siempre voy a poner la otra mejilla cuando a mí me tiren piedras. Una persona tolerante es una persona que tiene poder. Una persona tolerante es la que sabe hacia dónde se quiere dirigir, por dónde quiere caminar, con qué valores quiere trabajar en su vida, cómo quiere responder. En base al amor, respeta la posición del otro, pero también respeta la suya propia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay algunas situaciones que yo veo que pueden ser injustas, o que va en contra de mis valores morales, de mis principios, o que va a traer perjuicio para mí o para ciertas personas, yo, en base al entendimiento, entiendo eso, que no es bueno ni para mí ni para los demás, que no es el momento, y en base al amor, puedo hablar, puedo expresarme, puedo decir, mira, perdona, pero si tú quieres seguir por ahí, ok, yo no voy a seguirte. O yo no voy a permitir que sigas hablándome de esta manera, o no voy a permitir que sigas acosándome de esta manera. A veces hay situaciones que tenemos que afrontar que son un poco difíciles. ¿En qué se diferencia para saber si yo realmente estoy aplicando el poder de la tolerancia? En el amor y el respeto hacia la opinión y la decisión de la otra persona. Pero también el amor y el respeto hacia la opinión y la decisión propia. O sea, yo puedo decir lo que pienso, pero está la diferencia en el poder de la tolerar en mi tono de voz, en la calidez de mis palabras y en la profundidad de mis sentimientos. Si yo lo estoy diciendo con resentimiento, odio o cualquier sentimiento negativo hacia la otra persona, tengo que ser honesto conmigo mismo y saber que no estoy tolerando la situación. Porque quiere decir que a mí me gustaría que la situación o la persona fuera diferente. Eso no es tolerar. Yo no puedo cambiar las situaciones y no puedo influenciar sobre los demás, pero sí sobre mí. Y ahí es donde está el kick de la cuestión. Lo que decía, vuelvo a reiterar que en base al entendimiento y al amor se hará fácil. Si esos dos ingredientes faltan, en mi modo de verlo y a mi vida personal, se me es más difícil. Y entonces no sé dónde está la línea entre tolerar y aguantar. Seguimos el siguiente poder. El cuarto poder sería el poder de amoldarse o acomodar. Y la representación es un océano o un río. El agua fluye y es que adaptarse. Adaptarse a cualquier recipiente donde la pongamos, ¿verdad? Si es el cauce de un río, el agua se adapta, se amolda y sigue el cauce del río. El agua sabe un objetivo. Desde que nace en la montaña, sabe que su objetivo es llegar al mar. Y también podría saber que en línea recta llegaría rápido, pero no. El cauce del río no siempre es recto. Tiene curvas, a veces amplio, a veces estrecho, a veces tiene saltos, a veces tiene que ir subterráneo. El agua va encontrando su paso para poco a poco, sin agredir el terreno, llegar a su destino. En nuestras situaciones en el día a día también. Tengo que saber, claro, cuál es mi propósito en la vida, cómo quiero vivir, cómo quiero moverme, pero aún así ir adaptándome a las situaciones y a las personas con las que convivo. La mayor capacidad de amoldarnos o adaptarnos es simplemente ver el valor de cada persona que tengo enfrente y aceptar que esa persona está ahí y tiene un papel. Aceptar que esa persona tiene espacio en mi universo personal. Ahí es la mayor capacidad de amoldarme que puedo mostrar hacia alguien. Tener la capacidad de amoldarme a las diferentes opiniones, a las diferentes personalidades, a los diferentes deseos. Saber que, aunque yo veo claro que hay que hacer esto y de esta manera, tengo que tener en cuenta las personas con las que estoy trabajando. Cada una tendrá unas especialidades, tendrá formas diferentes de hacerlo y yo tengo que dejar que cada una tenga espacio. Trabajar para que eso se haga, pero sin acosar a nadie. Tengo que aprender a moldarme, pero también, como todo, tiene que haber un equilibrio. Igual que en el poder de la tolerancia, tengo que saber dónde está el límite para dónde tengo que hablar o dónde es mejor callar. En el poder de amoldarme igual. No puedo amoldarme tanto a las situaciones que al final sea una persona apática en la vida y no tome determinación por nada y no tenga valentía, no tenga entusiasmo por hacer las cosas. Es como el ejemplo de la rana. Se amolda tan bien a la temperatura, que el elemento de laboratorio con la rana es que la pones al fuego y le va subiendo poco a poco la temperatura y se amolda tanto que no es capaz de saltar y termina achicharrada. O el elástico, que me adapto tanto que llega un momento en que el elástico se rompe. No solamente que se rompe, sino que el que esté agarrando el elástico, el golpecito que se lleva no es nada agradable. Todos los hemos experimentado alguna vez, ¿verdad? Igual, cuando yo me amoldo tanto a las situaciones que en determinado momento no decido tomar una decisión, en algún momento el elástico se rompe y yo o más personas sentiremos el daño de esa rotura por no haber sabido hasta qué punto puedo amoldarme a determinadas situaciones. Va complementado con el poder de tolerar, ¿lo veis? Me puedo amoldar, pero en cierto momento también igual tengo que expresarme y decir lo que pienso, lo que creo o cómo quiero actuar. A partir de aquí, vamos a avanzar al siguiente poder, sería el poder de discernir. El poder de discernir es el arte de ver lo que no se ve. En base al entendimiento espiritual, aprender a ver lo que es verdadero para mí o lo que no es tan verdadero, lo que es profundo o lo que es superficial, lo que tiene un valor temporal o lo que tiene un valor eterno. Empezar a ver dónde quiero enfocarme. Se representa por un joyero. Un buen joyero, tú le pones diamante en la mano y rápidamente es capaz de decirte: el diamante es falso, el diamante es verdadero. Si nos lo ponen a nosotros, ¿seríamos capaces de ver esa diferencia? No. Entonces, otra vez, el entendimiento y el conocimiento espiritual me hace gritar ese sexto sentido, ese tercer ojo que llamamos, que es la conciencia del alma o del ser espiritual, para empezar a ver aquello que no se ve. En base al conocimiento de las leyes, tanto físicas como espirituales, es mucho más fácil desarrollar el poder de discernir. Por ejemplo, en base a la ley de la gravedad, yo sé claramente que si cojo este vaso de agua y lo suelto, va a caer, se va a romper y el agua se va a dispersar. No tengo que hacerlo. Desde antemano conozco una ley que es la ley de la gravedad y sé que eso va a pasar. Cuando empiezo a trabajarme a nivel espiritual, también empezamos a conocer ciertas leyes, como la ley del karma. Sé que todo lo que haga, tarde o temprano me va a traer un retorno, con lo cual empieza a discernir claramente cuál va a ser el resultado de las acciones que vas a poner en la práctica. En base a la ley de la entropía, sé que nada se mantiene en el mismo nivel de energía, que todo, de un estado de máxima energía, tiende al estado de mínima energía. Con lo cual es normal que cuando empieza un proyecto, todos estamos entusiasmados y llenos de energía y damos la vida por ese proyecto, y que a medida que el tiempo va pasando, la energía va a ir bajando un poquito y tendremos que empezar a cambiar las dinámicas, las formas de trabajar, para empezar otra vez a restaurar esa energía que, según la ley de la entropía, se ha ido gastando. O, por ejemplo, la dualidad. Sé que no puedo permanecer siempre estable en el mismo estado de ánimo. Sé que en mi interior voy a ir oscilando entre un estado de ánimo más alegre, más triste, entre lo positivo, lo negativo. Siempre estamos entre dos polos en los que me voy moviendo. Por tanto, con todo ese conocimiento de cómo nos regimos a nivel físico y espiritual, es mucho más fácil entender, es mucho más fácil discernir. Y una vez que ya tengo claro lo que para mí me trae beneficio, lo que me trae pérdida, lo que para mí tiene un valor profundo, lo que para mí tiene un valor superficial, entonces puedo avanzar hasta el siguiente poder, que es el poder de juzgar o decidir. El poder de juzgar, no en cuanto a lo crítico que estábamos hablando antes, sino el poder de juzgar, a ver, ahora, ante esta situación, actúo de esta forma, ¿cuál será el resultado? Si actúo de esta forma, ¿cuál será el resultado? Se representa por la imagen de una balanza que me hace sopesar las diferentes opciones que tengo a la hora de actuar. Pero en base al poder del discernimiento que yo ya he desarrollado anteriormente, voy a sopesar el resultado en la balanza de antemano. Porque ya estamos cansados de meter la pata y después pensar: no tenía que haber dicho eso, no tenía que haber hecho eso, otra vez vuelvo a meter la pata en lo mismo, ¿sí o no? Entonces este poder de discernir junto con el poder de juzgar me hace ver de antemano cuál va a ser el resultado que voy a obtener, depende de aquello que he decidido poner en la práctica. Cuando hablamos de juzgar, lo que decíamos es juzgarnos nosotros mismos. ¿Cómo pienso? ¿Cómo hablo? ¿Cómo actúo? ¿Cómo me estoy dejando influenciar por estas situaciones? Aprender a mirarme. Empezamos los ocho poderes con el poder de la introversión. Porque cuando juzgamos a los demás, un dedo señala hacia afuera, pero tres señalan hacia aquí. Y algo que ya hemos aprendido es la ley del karma. Todo lo que doy, tarde o temprano, me viene. Con lo cual, es un juicio interno, ver cómo voy a actuar. La balanza también representa el equilibrio. ¿El equilibrio en qué? A la hora de tomar las decisiones, equilibrio entre la cabeza y el corazón, entre los sentimientos y la razón, entre la ley y el amor. Os voy a poner el ejemplo de unos padres cuando educan a unos hijos. Quieren el bien para esos hijos, ¿verdad? A la vez lo aman muchísimo. Un amor muy profundo el de los padres por unos hijos. A la hora de educarlos, ambos tienen que ir al equilibrio, el amor y la ley, el corazón y la cabeza, y entonces podré dar una buena educación. A la hora de tomar mis decisiones, no me voy a dejar totalmente llevar por la razón, de forma que da igual, esto es lo que pienso, esto es lo que hago, y si te dolió, te dolió, no me importa. No, hay una ley, que ya hemos hablado de ella, que es la ley del karma, que en algún momento alguien me hará lo mismo y no me gustará. Puede que tenga claro lo que tengo que hacer, pero ¿de qué manera lo voy a hacer para no pisar a nadie, para respetar al otro y seguir manteniendo el respeto por mí mismo? Tengo que aprender a mantener ese equilibrio a la hora de tomar decisiones. Igual tengo claro lo que tengo que hacer, pero me doy cuenta de que no es el momento. Hay que esperar. Ok, pero ¿lo veis? Si hay ese equilibrio, las decisiones serán más acertadas. Y si ya hemos desarrollado todos esos 6 poderes de los que llevamos hablando, hay mucha fuerza interna ya, ¿verdad? Hay mucho poder. Entonces viene el siguiente poder, que ya va solo, sobre ruedas, y es el poder de afrontar. Ahora tengo tan claro internamente qué es lo que tengo que hacer, cómo lo voy a hacer, cuáles van a ser los resultados, que ponerlo en la práctica es un poquito más. Hay fuerza interna para hacer eso y más. Se representa el poder de afrontar por una gran ola. Vienen las olas, y el buen surfista, cuando vienen las olas, sabe cómo tiene que tratar la ola. Sabe si tiene que ir por encima, sabe si se tiene que meter en medio de la ola. ¿Habéis visto esa imagen, el surfista en medio de la ola? Sabe si se tiene que meter por debajo. Pero lo cierto es que él, lo menos que va a hacer, ¿qué es? Resistirse a la ola, porque la tiene perdida. ¿Sí o no? Si se resiste a la ola, ¿cómo va a terminar? Los pies para abajo, la cabeza hacia arriba, con agua en el estómago, de diferentes formas. Pero lo cierto es que no podrá afrontar la situación. Entonces, en base a todo este trabajo interno que ya hemos hecho con los otros poderes, puedo ver la forma más correcta en la cual me puedo ir afrontando, en la cual puedo ir afrontando las diferentes situaciones. Si hemos desarrollado estos 7 poderes, el cuarto es el fruto final. El octavo es el fruto final. Es el poder de la cooperación. ¿Pensáis que si adoptamos todo esto estamos cooperando por un mundo diferente? ¿Sí? ¿Por una vida diferente? Para mí mismo y para los otros. Cuando desarrollo mi poder espiritual, quiera o no quiera, estoy dando beneficio al mundo. Cualquier aspecto que desarrolle internamente, cada vez que trabajo para sacar lo mejor de mí, quiera o no quiera, estoy cooperando con el mundo. Y hoy día, esa es la acción que el mundo necesita. En base a todo esto que hemos estado hablando, voy a tener una actitud de dar siempre mi mejor respuesta, ¿verdad? Una gran cooperación para el mundo. Voy a tener una actitud de respetar a los demás, de tener buenos deseos a los demás, de no albergar malos sentimientos en mi corazón. Una gran cooperación al mundo. Voy a tener disposición para dar mi tiempo, para ayudar, para comprender. Cooperación hacia el mundo, hacia mí, hacia los demás, hacia el mundo. Automáticamente, si estoy trabajando con esta conciencia, todo lo que salga dentro será una cooperación para crear un mundo diferente. Y todos queremos ver ese cambio, ¿verdad? Pues así desarrollamos los 8 poderes. No es tan difícil, solo es ir hacia adentro y empezar a pensar en ellos. Una cosa es conocerlos, y ahora la forma en la que se desarrollan es poniéndolos en la práctica. ¿Alguien ha levantado la mano? ¿Cómo se representan? Ah, el poder de... gracias. El poder de la recuperación se representa todos juntos con un dedo levantando una montaña. Y viene de una historia de la India había un príncipe, el príncipe Krishna, que le gustaba mucho tocar la flauta y las de Krishna danzaban siempre alrededor de él. Estaba lloviendo y no querían dejar de danzar. Y entonces entre todos levantaron la montaña y debajo de la montaña se pusieron todos a danzar. Y ese es un poco el símbolo de la cooperación. Quiere decir que ninguna tarea en este mundo es imposible si ponemos todos nuestro granito de arena. Todos levantamos nuestro dedo, solo un dedo puede dar la fuerza suficiente para crear ese cambio. Algo también interesante y que he descubierto con la práctica es que ante una situación que tengas enfrente, pregúntate, ¿qué poder necesito aplicar aquí? Solo con el hecho de ser consciente, algo interesante es que hay algo interno que se despierta. Es mucho más fácil. La inconsciencia es lo que nos quita la fuerza. Cuando somos conscientes, la conciencia es poder. ¿Sí o no? Pensarlo. Viene una situación, una persona está fuera de sí o está actuando como no quiero. ¿Qué poder necesito? Ahora necesito el poder de tolerar. Solo pensarlo, ya hay algo dentro de mí que me llena de paciencia, de calma, de quietud. Tranquila, Lidia. No respondas en este momento. Cuenta hasta tres. Déjalo a estar hasta mañana. Igual vete y entretente en otra cosa. No pienses. Algo se despierta solo por el hecho de ser consciente. Así que esto es una práctica que sí podemos tener desde ya. Ante las diferentes situaciones, pregúntate, ¿qué poder necesito aplicar? Y lo puedo aplicar con los ocho poderes que hemos desarrollado, pero incluso con todas las virtudes que conocemos. ¿Qué virtud necesito en este momento? El respeto, la alegría, la confianza. Solo el hecho de ser consciente, esa virtud se convierte en un poder. Esa virtud toma fuerza y en ti se hace presente. ¿Os gusta el juego? Pues podemos jugar todos a partir de ahora. Ya veréis, No es tan difícil, solo es despertar mi conciencia. Probadlo. Ante una situación, párate un segundo y hazte esta pregunta. Verás que hay algo que sucede en tu interior. Es interesante ver cuánto potencial tenemos dentro. Lo que pasa es que todavía no hemos aprendido a decir, ábrete sésamo, para que todo eso salga fuera. Pero eso está ahí, esperando por nosotros. Antes lo comenté, me pregunta la diferencia entre introversión e introspección. Introversión es ir hacia adentro, es el primer paso. Y una vez que estoy dentro, introspección es inspeccionar lo que hay dentro. Primero tengo que entrar para luego ver. Y luego ahí empaqueto. ¿Ok? Pues si no tenéis más preguntas, vamos a terminar la conferencia con una meditación. ¿Una pregunta?
Esta canción que has dicho que es tan fuerte y tan visual, ¿tiene algo que ver con la reconexión de Eric Peral?
No sé bien de lo que me estás hablando porque no he leído nada acerca de ese autor. Sí que te digo que tiene que ver con la reconexión de lo que es tu energía espiritual, que muchas veces estamos inconscientes a esa energía, y con la reconexión con la energía suprema, pero realmente no sé si es a eso en lo que se refiere ese autor, porque no he leído de él. ¿Si me puedes dar más datos? Un poco largo. Probablemente no, tiene más que ver con la conexión con tu ser interno y la conexión con la energía suprema. Si quieres, luego aclaramos un poquito más. Del curso de Raya Yoga. De Raya Yoga, que impartimos en el centro. Si alguien quiere información, luego puede pedirle información a Víctor. Yo tampoco he leído ese libro, con lo cual no te puedo decir. No sé si tiene mucho que ver con los ocho poderes que estamos hablando del Raya Yoga. Yo hablo en base a mi experiencia del Raya Yoga, que es lo que yo lo que he leído y lo que he practicado, ¿eh?, en mi vida. No, no lo he leído, la verdad. ¿Quiénes son los guías? Tenemos los centros de apoyo. Los centros, cuando tomas los cursos, pues es un gran apoyo porque te da muchísimo entendimiento. Ahí puedes contactar con muchas personas que ya están un poco haciendo ese trabajo interno y te pueden ser de guía. Pero algo que me gusta del Raya Yoga es ser autosoberano de ti mismo. Y algo que me encantó desde el primer día que pisé los pies en Brahma Kumaris es que yo soy el líder de mi propia vida. Puedes tener guías, puedes tener personas a las que en algún momento dado pedir un poco de consejo a nivel espiritual, de conocimiento en base a su propia experiencia, pero de hecho lo que hacemos es compartir un conocimiento común que cada uno aplica en su vida en particular, con sus situaciones en particular, con tu personalidad en particular, y de ahí obtienes los frutos propios. Veo que estás nutrido espiritualmente, bastante, bastante bien nutrido. La única energía que de cierta forma podemos ver como guía es la energía suprema. O sea, en Brahma Kumaris, en lo que es el conocimiento Raya Yoga, lo que hacemos es volver a reconectar, otra vez vuelvo a repetir lo mismo, con tu propia energía espiritual y con la energía suprema. Entre medio no trabajamos con otros guías, directamente con el más elevado. Vamos a practicar la meditación. Vamos a colocar con la espalda bien recta, los pies bien apoyados en el suelo, los hombros ligeramente hacia atrás. Vamos a inspirar profundamente con cada inspiración profunda. Me voy llenando internamente de calma y de quietud. Con cada expiración, elimino de mi cuerpo todas las tensiones, todo el cansancio, los bloqueos. Dejo que mi cuerpo se suelte y se relaje. Ahora, con el poder de la introversión, voy a ir hacia adentro, como la tortuga. Retraigo mis órganos de los sentidos. Voy hacia el interior. Para adentrarme en un espacio de calma, de quietud y de silencio. En esta calma interior, puedo observarme. observo mi mente. Y con el poder de empaquetar, elimino de mi mente cualquier pensamiento inútil o negativo. Con el poder de empaquetar, empaqueto aquellas escenas del pasado que me producen dolor. Ahora mi mente está calmada, ligera, despejada, de forma que puedo ver con claridad qué es lo que quiero en mi vida. Ante las diferentes situaciones y relaciones, puedo ver claramente qué es lo que quiero ofrecer como el árbol que ofrece sombra y frutos. ¿Qué quiero ofrecer yo a los demás? ¿Qué quiero ofrecer a la vida? En base a ese entendimiento la energía del amor fluyendo libremente, me es fácil tolerar diferentes situaciones que me trae la vida. O amoldarme a algunas otras. Con el poder de amoldar, hay cosas a las que ya no le doy importancia. Dejo que fluya, que pase. Hay ciertas actitudes negativas en los otros. Ya no permito que me afecte. Como el océano, diluyo esas actitudes, neutralizando la energía. Y tal claridad interior que fácilmente ahora puedo discernir aquello que es realmente importante. ¿Por dónde quiero seguir andando? Tomo las decisiones adecuadas. Sé que en mi interior hay la sabiduría suficiente para poder decidir juzgar, como quiero afrontar las situaciones en la vida. Cuando dejo que todo este poder fluya, toda esta fuerza emerja, estoy ofreciendo lo mejor de mí al mundo. Este es el mayor regalo, la mayor cooperación. Si en algún momento de mi vida no encuentro la fuerza para hacer emerger este poder, puedo conectar con la fuente, con la energía suprema. Voy a visualizar un rayo de luz, una luz blanca, muy pura, muy potente, que llega desde lo alto y me llena internamente de fuerza, de poder. Sé que si en algún momento algo se me hace demasiado grande, puedo entregarlo a esta fuerza, a esta energía, y juntos podemos andar por este viaje de la vida con mayor luz, mayor fuerza. En cualquier momento que lo necesite, puedo visualizarme en el interior de esa flor de loto, absorbiendo la luz, absorbiendo el poder de la energía suprema. Se despierta en mí el poder interior. Soy un alma de poder. Soy un ser poderoso. Y con esta energía, con esta fuerza, voy a volver otra vez al mundo de la acción. Para poner en práctica todos mis recursos. Cuando cuando lo desee, puedo mover mis pies, mis manos, el cuello. ¿Fuertes? ¿Sí? ¿Llenos? ¿Más? ¿Más llenos que antes?
¿La conferencia dónde será?
Sí, la próxima conferencia será en las Escolas Pías, en la calle Aragón con Roger de Llúria. El título: Cambia tu conciencia, cambia tu vida. Y la impartirá Enrique Simón. Él es el coordinador del Centro de Brahma Kumaris en Madrid y el autor del libro El Regalo de la Paz y el CD El Regalo de la Paz. Así que no os la perdáis, tenemos la oportunidad de tenerlo en vivo y en directo, haciéndonos una de sus meditaciones. El miércoles que viene, el miércoles día 20. Miércoles 20, las Escolas Pías a las 19:30. Cambia tu conciencia, cambia tu vida, por Enrique Simón. El folleto de las actividades creemos tenerlos ya a final de semana, pero más seguro será a principio de la semana que viene. Ya estará en el centro. De momento seguimos con las sesiones de meditaciones como habitualmente vamos haciendo en el centro. Y el sábado día 23 de enero hay un programa para profesionales de la salud. Si alguien aquí es profesional de la salud, puede contactar ahora con Víctor en la mesa de publicaciones. Él puede dar un poquito más de información. El encuentro será el sábado 23 de enero, de 10:30 a 1:30, y el título: Respetar el cuerpo, respetar la mente. Aquellas personas que trabajen en el área de la salud, sí, en el centro de Brahma Kumaris. Pues muchas gracias por haber venido. Buenas noches.